3:33, señora Carla Ruiz.
Sí, señor.
¿Nuestro número de teléfono?
1165-8408-70.
Ya está con nosotros Josefina Licitra. Hola, Josefina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Josefina, me contaba esos otros días la importancia de los de las comas y los puntos, y yo te dije, no valen nada, sí valen. ¿Tienes una anécdota al respecto?
Sí, contemos de dónde sale eso, si no parezco una freak que un día dice, hablemos de comas y puntos.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Ella viene y dice, che, hablemos de punto y coma.
No sé, hay que charlar, a ver, charlemos de... Bueno, lo que pasa es esto, ayer salió una noticia conmemorativa en Clarín, que bueno, eso, que recordaba a 114 años del llamado como Domingo Sangriento o la masacre de San Petersburgo, un episodio que ocurrió en enero de 1905, en el que la Guardia Imperial en la monarquía soviética mató a 200 manifestantes y dejó gravemente heridos a 800 de un total de 1.200, o sea, solamente 200 quedaron vivos, que reclamaban por mejoras en los salarios. Y esta masacre, que en algún punto como empezó a dar por finalizada la monarquía soviética y marcó el inicio de lo que sería el comunismo, porque de hecho dentro de los organizadores del reclamo gremial estaba Trotsky, se inició con una huelga de imprenteros, a la que después se sumaron otros rubros de la producción, o sea, ferroviarios, panaderos, tipógrafos, etcétera, que pedían un aumento salarial basándose en este dato. Ellos cobraban por letra impresa y lo que querían era cobrar también por signo de puntuación.
¿Las comas eran gratis?
Eran gratis, las comas eran gratis, los puntos eran gratis, el punto y coma era gratis.
Yo laburo igual, lo pongo igual. Bueno, Sar, escúcheme.
Óigame, no, el punto es que dentro de esto, que fue como casi un reclamo de tipo espacial, que es que una coma ocupa espacio, ocupa trabajo y la quiero cobrar, nos lleva otro tipo de a pensar y a debatir otro tipo de ideas que tienen que ver con el lugar gramatical, social que cumplen los signos de puntuación.
El peso efectivo.
Exactamente, no es lo mismo poner una coma que no ponerla, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurrió?
¿Por qué no llamamos a alguien?
Que sepa.
Que sepa. Entonces llamamos a Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Y Santiago tuvo la deferencia de llegar hasta Radio Nacional. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacemos con las comas, Santiago?
Es llamativa, ¿no?, la noticia. ¿Mm? Me movió a hacer unas cuentas, porque digo, se preguntaron cuánta plata sería, digamos.
Claro.
Agregar las comas, porque esa era una pregunta legítima. ¿Qué porcentaje del total de
¿Cuánto no me estás pagando?
¿Cuánto no me estás pagando? Entonces como lo usé para hacer como excusa para meterme a hacer cuentas con los corpus lingüísticos, resulta que en el corpus del español del siglo XXI, de la Real Academia Española, uno puede buscar puntuación. Uh-huh. Ajá. Entonces, en base a eso y en base al dato de que ese corpus tiene más de 320 millones de palabras, y en base a otro dato que obtuve en otro lado, que la longitud promedio de la palabra en español es de 4,425, una cosa así, me da que de todas las letras, más o menos el 2,5% es puntuación.
Digamos, 2,25, tomamos todas...
2,50, sí, o más o menos, digamos. Okay. Sí. Como mucho estaban pidiendo un 3% de aumento, lo cual es un poco llamativo. Claro. No lo pude verificar en ningún otro lado, digamos, porque los eventos de ese día... aparece como disparador, en realidad, cuando uno busca en Wikipedia, digamos, uh-huh, todo lo que hice, aparece el disparador de 4 despidos de una empresa de metalúrgica, uh-huh, que después desencadenó una serie de huelgas en solidaridad, y el movimiento en sí no estaba liderado por Trotsky, sino que estaba liderado por una especie de cura ortodoxo, aparentemente, uh-huh, que cumplía la función, cumplía una función de retén para el zar, en el sentido de que organizaba a los trabajadores, ciertos reclamos de los trabajadores, muy conservadores, prozarista, digamos, esa manifestación tenía fotos del zar y qué
sé yo. Sí.
Y de hecho incluso rompían panfletos de los elementos revolucionarios, entonces cumplía la función de ser retén de los elementos revolucionarios. Esta masacre terminó con esa función, me parece a mí. Eso es lo que yo recogí
anoche. El tipo lo que hacía era, bueno, está bien, algunos reclamos los iba tomando, los calzar no les jodían demasiado, esos reclamos los tomaban y ves que estamos pensando en vos.
Era como un representante
lo de la
gremial.
Puntuación... Era como un representante gremial conservador, por decirlo de alguna manera, cada vez conocemos bastante.
Claro, claro. Uh-huh. Y el dato de la puntuación no lo pude ver por ningún otro lado. Pero, digamos,
Es periodismo,
igual,
periodismo,
lo de excusa para tampoco hace falta que sea cierto. Es tan lindo que no hace falta que sea cierto.
La verdad que sonaba hermoso la bajada, además era preciosa, pero sí nos pone un poco, nos ayuda a pensar sí qué lugar tiene la puntuación, por qué no da igual o por qué da igual puntuar una frase en un contexto en el que además se está tendiendo a retirar los signos de puntuación. Tenemos como mucha escritura en el cotidiano. Antes escribía, no sé, los que vivían de escribir, o escribía uno una carta, pero ahora todo el tiempo, estamos todo el día escribiendo.
Todo el tiempo escribiendo. Pero escribimos distintas cosas. Ajá. No escribimos siempre lo mismo. Eso es un poco como hablar. Hablamos de distintas maneras. Una cosa es cuando hablamos en la calle, cuando, qué sé yo, pasamos un semáforo en rojo, y otra cosa es cuando estamos en una entrevista de trabajo. Y esa, claro, el hablante es capaz de adaptarse a las situaciones comunicativas oralmente. Eso desde siempre son, así se han determinado que hay, que existe, se ha determinado que existen registros, coloquial, culto, vulgar, demás.
Y que uno lo maneja intuitivamente.
Intuitivamente.
Uno, o sea, vos sabés que cuando estás hablando con tu tía no es como estás hablando con tu jefe.
Exacto. Uno intuitivamente sabe qué cosas son apropiadas a cada contexto comunicativo oralmente. Por escrito es lo mismo. Uno también sabe qué cosas son adecuadas comunicativamente en el chat y qué cosas son adecuadas en la monografía. Y los hablantes son perfectamente capaces de pasar de una cosa a la otra, digamos, y activar la U y la E del qué, la activan cuando están escribiendo el examen y se olvidan de ella cuando la presión del tiempo y la inmediatez...
En el telefonito no, claro, te lo busco.
Esa es una pregunta, porque a veces uno piensa, sobre todo en las generaciones que ya crecen escribiendo el qué con una Q simplemente desde el teléfono, y no sé, yo pienso con mi hijo, el día que tenga que dar un examen, ¿va a escribir qué o se le va a ir la Q sola y lo van a reprobar? Y bueno, pensamiento catástrofe.
Y puede ser que en algún momento se le ocurra poner la Q sola y él se la va a marcar en rojo y el segundo examen ya va a decir, no, esto no me funciona para el objetivo que yo tengo en este género que estoy escribiendo. Lo que me funciona es escribir la ortografía, digamos, más canónica. Y entonces acá escribo la ortografía canónica y ahí me olvido de ella porque tenemos presiones, tipo presión de tiempo, presión de espacio, muchas veces en los tweets no tenemos, es más importante escribir rápido que poner todas
aparte, las letras. No es cómodo a veces en el teléfono no poner cómodo. Todo y vos sabés que ponés la Q y se entiende, pero claro. Vos decís que efectivamente hay una institución que va a decir, miren, acá no jodas, acá la...
Bueno, esa institución son los propios hablantes, porque es el interés sobre un modo más correcto de escribir y de hablar es de la población de hablantes, no es un invento.
Claro, claro.
Las instituciones después van y tratan de ordenar, pero ya el interés sobre que alguien habla de una manera y eso significa cosas acerca de la persona, si alguien se come todas las heces en un país como el nuestro donde está estigmatizado, porque hay otros países donde no, donde no.
Bueno, Rosario no esté estigmatizado, claro, aspirar las heces, claro, pero...
Bueno, aspirarlas las aspiramos en casi todos en la Argentina, digamos, algunos dialectos no, pero casi todos aspiramos. Y después, no pronunciarlas hacia al final de las palabras, eso está bastante estigmatizado. Comunicativamente no son básicamente necesarias, ¿no? Porque hay tanta información alrededor, por ejemplo, si uno dice lo muchacho, el lo ya te está diciendo que eso es plural.
Ya entendí, claro.
Pero está estigmatizado. O sea, comunicativamente no hay el problema. El problema es qué conclusión sacamos sobre la persona cuando hace algo que está estigmatizado.
Bueno, como si decís cantastes.
También. Eso también está estigmatizado.
Exacto. Ahora, ¿de dónde sale esto, por ejemplo, lo muchacho? ¿De dónde sale? Hay una asociación como muy inmediata que uno hace entre, no sé, el nivel sociocultural del hablante y la frase, por ejemplo, lo muchacho. ¿En qué momento hubo un sector social? O sea, no hubo un momento, pero ¿cómo es que se llega a construir esto en que cierto sector social tiende a retirar la S de sustantivos?
Bueno, eso es porque, como te digo, comunicativamente no hay ningún problema.
Claro.
Y tendemos los hablantes, hemos tendido siempre, naturalmente, a economizar recursos. En energía. Ya sea energía pulmonar y articulatoria, es decir, mover menos la boca o mover, ¿sí? Cuando hay fenómenos de sonidos, por ejemplo, que se ubican sobre el paladar, digamos, en el medio. Y después los sonidos de alrededor se vuelven palatales por fiaca, digamos. Ajá. Y eso es algo que ha sucedido en la historia de esta lengua y de muchas. Por eso decimos cosa y decimos césped, digamos. Claro. La C ante E, E, I, como E, E, I, son vocales que están cerca del paladar, se palatalizó. Y se quedó ahí. digamos. Uh-huh. O sea, esa cosa de economizar recursos, después de procesamiento también, de tener que acordarse menos cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que fue dando, en general, es el patrón más importante que hay, que explica por qué pasamos de una lengua a la otra en determinada circunstancia histórica, no siempre. Uh-huh. Porque una cosa... Una cosa del 99% de analfabetos en el colapso del Imperio Romano y otra cosa fue en el siglo XIX las independencias americanas, cuando no había tantos analfabetos o cuando sí había muchos analfabetos, también había mucho escrito en todos lados que hacían como de anclaje de la lengua. Entonces, lo que pasó en latín no se repitió con la caída del Imperio Americano.
Anclaje y necesidad. Digo, al estar ese material ahí, hacía falta...
Claro, era un material de referencia, me imagino Había ahí un acervo de, por ejemplo, de material legislativo, legal, ordenanzas, todas cosas a las que había que recurrir permanentemente.
Había una necesidad,
una clase burocrática que estaba permanentemente en contacto con un estado de lengua más fijo. Eso no pasó. Entonces, cuando hablamos de cambio lingüístico, hay que recordar, el cambio lingüístico no es uno para siempre. Fue uno en las circunstancias históricas y tecnológicas de la caída del Imperio Romano. Y es, fue otro, por eso no se fragmentó la lengua y no se va a fragmentar, ni nunca se fragmentaría el español.
Cuando se dice, la lengua es algo que está vivo y que va cambiando, ¿es así?
Es verdad, claro.
¿En qué nos damos cuenta?
Bueno, nos damos cuenta en que todo el tiempo estamos... Cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, de designar una realidad nueva, una realidad que, por ejemplo, se creó en un contexto angloparlante, normalmente la palabra que viene alrededor de eso es una palabra inglesa adaptada.
Chatear.
Entonces, claro, entonces la metemos en el repertorio léxico nuestro, le agregamos nuestra propia morfología, como se pasa con chatear, y una vez que la palabra tiene morfología nuestra, es decir, AR, es decir, la conjugación verbal nuestra, ya es una palabra del español, que entonces nosotros estamos metiendo palabras todo el tiempo porque las necesitamos, palabras que por alguna razón ya no se necesitan, quedan en desuso, y ahí la parte más dinámica, digamos, del cambio lingüístico es la cuestión léxica, del palabras. Ahí hay mucha actividad, por eso tenemos que reeditar los diccionarios cada 5 o 10 años. El diccionario del habla de los argentinos tiene que salir este año, de vuelta, después desde la edición de 2008, va a ser una nueva edición. Y eso por eso tiene sentido.
¿Quién lo hace ese diccionario?
Ese lo hacemos nosotros, la Academia Argentina de Letras, la institución, los académicos, la biblioteca, todos hacemos un esfuerzo institucional para recoger las palabras que se usan en Argentina más que en otros lados.
¿Y hay discusiones ahí que alguien diga, esta tiene que entrar y otros no, esto no?
La verdad es que nosotros tenemos una instancia de discusión con los académicos son de otra generación además. Y a veces les llevamos cosas que son la última guarangada, que está muy asentada y la verdad es que jamás ha pasado que nos bocharan una palabra por algún prurito de ningún tipo.
Claro, no podrían tenerlo.
Tienen una competencia diferente, por ahí no les suena muy bien, pero confían en que a nosotros sí o que la hemos investigado.
¿Y cómo es una palabra... Estoy pensando en gato, ¿no?
Sí.
El que se usó como muy, el gato. ¿Cómo saben ustedes si esa palabra se va a seguir usando con ese sentido o no? Digamos, ¿cuándo es que esa palabra adquiere un nuevo significado? Sí. Digo, ¿cuánto tiempo pasa para validarla?
Bueno, digamos, hay que tenerle paciencia, ¿no? A las palabras, una cosa que se empieza a usar un año, la pones ese año en el diccionario y después se deja de usar al año siguiente y te quedó ahí, ¿no? El diccionario es más permanente. Entonces hay que tener una cierta cautela, hay que esperarlas unos años a las palabras. Gato viene hace rato, porque gato arrancó en la villa, digamos, y después otras clases sociales se apropiaron de eso, lo empezaron a usar irónicamente y después de un tiempo empezaron a usarla no irónicamente, digamos. Entonces ahí hay un tránsito y una evolución de la propia palabra que da la idea de que es probable que esa quede. La otra que estamos mirando, que tiene... Y, por ejemplo, arre. Estamos mirando arre, que esa a mí me costó, porque tampoco es de mi generación.
No es generación, chicos, de 15 años, ¿no? O algo.
Pero tiene unos números. Nosotros hacemos lingüística de corpus, que es agarrar grandes cantidades de palabras y a ver qué estadística hay. Porque si una palabra la usa... Si uno la busca en internet, la encuentra. Ahora, pero eso no significa que la usa mucha gente necesariamente.
Pero es un gran momento para que expliques qué es arre, porque yo cada vez que pregunto, nadie sabe explicarme, o sea, es como algo sin un significado muy preciso. Le pregunto a mi hijo, le pregunto a niños.
Hace más de 10 años que se usa.
Bueno, claro, no la sé fechar en ese sentido. Se viene usando hace tiempo y nosotros tenemos un corpus de Twitter que tiene como 630 millones de palabras, digamos, de Twitter Argentina.
Ah, mira.
Que lo hacemos con colaboración con el Departamento de Computación, y ahí ARRE tiene unos números que son altísimos, o sea, a nivel nacional.
Es
H-A-H-R-E. Lo que pasa es que RE, en el español argentino, digamos, se convirtió en una palabra por derecho propio. Se separó, digamos, perdió su su función limitada como prefijo.
RE.
De ahí, lo único que preserva de eso es que no la podemos poner después. No podemos decir tiene una casa RE. Tenemos que decir tiene una recasa. Un reauto. No podemos ponerla después. Es lo único que retuvo. Pero después es un adverbio, un adjetivo que se puede... Intensifica las cualidades de cualquier cosa a la que modifica. ¿Sí?
Claro. Sí, es muy.
Es un intensificador, como muy, sí. Pero es irónico también. Uh-huh. Es irónico con el arre. ¿Sí? Uh-huh. Es como una manera de dar vuelta el sentido de lo que se acaba de decir.
Bien.
El otro día del corpus dice, bueno, fui a la primera clase de matemática y entendí todo, arre.
No entendí nada.
¿Sí? Bueno, esto me llevó mi tiempo también.
Una especie de, no, mentira.
Claro. Sí. Ahora, ¿qué relación tiene tu departamento o la Academia Argentina de Letras puntualmente con, por ejemplo, la RAE? Porque cada vez que hay una palabra dudosa, la referencia es, bueno, pero la RAE la aceptó o no la aceptó. Sí. Y ustedes, entiendo que la Academia acepta localismos que seguramente la RAE no incorpora.
Las academias no tienen que aceptar nada. Digamos, los hablantes no esperan a que las academias acepten nada.
No, claro.
Por más que eso se diga, ¿no?, en la discusión, eso no es así en la realidad.
Las academias, no importa si la academia lo dijo o no lo dijo, arre.
Importa solamente, claro. Lo que dicen las academias importa solamente cuando la gente está pensando sobre la lengua, no cuando está usando la lengua. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la dimensión más de las tensiones simbólicas, no tanto de la realidad de la lengua. Cuando nosotros hablamos hablamos en la vida,
claro,
no estamos pensando en el diccionario y no estamos esperando a... No vamos a ver si está machirulo en el diccionario para decir, claro, no, este es un re machirulo. Uh-huh, uh-huh. No es eso lo que sucede. Entonces, los hablantes tienen la autonomía, nunca la perdieron. La discusión simbólica sobre las lenguas es otra dimensión donde también hay que ir a dar pelea, y eso es importante.
Pero si en los espacios de estudio, digo, por ejemplo, si un alumno en un examen en el colegio secundario o en la universidad pone machirulo, lo más probable es que le hagan una observación. Entonces,
depende. Sí, depende. Yo he tenido profesores que eran muy de decir, no, esa palabra que pusiste, ¿no? No está en el diccionario. Y las palabras que no están en el diccionario, que uno las busca y tienen millones de usos, es porque el diccionario tiene un agujero. Es como si lo comparáramos con un mapa, ¿no? Uno dice, bueno, yo conozco este paraje que está cerca de Luján, que se llama La Verde. Claro. Creo que existe.
No, pero no está en el mapa.
No está en el mapa. Ah, bueno, está mal el mapa. Claro. Ahora, con el diccionario es al revés. Con el diccionario, vemos el diccionario, no está la palabra que conocemos y usamos y sabemos que está y que está por otro lado, no está en el diccionario, decimos, ah, tiene un problema la palabra, ¿no? Entonces, hay una diferencia en cómo se concibe públicamente el diccionario y la Real Academia, sobre todo cuando se habla, digamos, cuando se discute sobre lengua, no cuando se habla realmente.
Decís que estudian el corpus de Twitter Argentina.
Sí.
¿Por qué Twitter? ¿En Twitter se habla distinto? ¿En Twitter se habla efectivamente como se habla en la calle?
Twitter tiene un sesgo que es hacia la oralidad. Ajá. Tiende a haber recursos expresivos en Twitter que están relacionados con tipos de énfasis que damos oralmente. Como el asado, ¿no? Es decir, eso en Twitter se traduce en multiplicación de vocales, por ejemplo. Ajá. Porque están buscando ese valor expresivo. Está asociado a la oralidad. Entonces, como fuente de palabras coloquiales, es inmejorable. Porque esas palabras a veces no llegan a otros lugares para registrarse, ¿no? Claro. No llegan a los corpus lingüísticos tan fácilmente. Especialmente corpus como el que dije de la Real Academia Española, que es excelente, pero es un corpus de, sobre todo, materiales publicados, que además... Lo lee una persona, se ve, se corrigen cosas hasta cierto punto. Entonces Twitter es una fuente impresionante de palabras.
Más parecido a cómo se habla
coloquialmente. Y es más parecido cuando hablamos, sí, coloquialmente. Digamos, es más difícil ahí encontrar...
Sí, no hay términos académicos en general.
Cuando uno hace la lista, ¿no? La lista de todas estas 650 millones de palabras, bueno, tiene un millón de palabras diferentes, ¿no? Porque las palabras se repiten. Bueno, y uno ve ahí, los números están con la ortografía canónica. Es decir, uno tiene 7 versiones de una palabra, pero la que tiene más usos suele ser en general la que tiene la ortografía canónica. Entonces la ortografía es un código compartido y lo comparte la gente y está asentado en la gente.
Decís la ortografía canónica y no decís la que está bien escrita.
Bueno, digamos,
¿es lo mismo?
Porque la ortografía muchas veces es resultado de una cosa arbitraria, sí, de decisiones arbitrarias. Por ejemplo, en la Edad Media no había diferencia entre la B corta y la U. Uh-huh. Se usaban los dos grafemas, digamos, las dos letras para las vocales y para la B más o menos indistintamente. Entonces, cuando hubo diptongos que aparecieron, por ejemplo, en la palabra huevo,
¿qué hago?
Se escribía U, E, B, O. Sí. Y entonces, muchos hablantes leían bebo ahí, leían bebo. Entonces, ¿qué solución fantástica se le ocurrió a alguien? Le pongo una H, que me la saco de no sé dónde. Por eso es óseo es sin H y hueso es con H. Y es una, entonces, ¿cómo decir que eso es lo correcto? Porque además, claro, ¿qué es correcto? ¿Es correcto cómo se escribía una cosa hace 2000 años? No, qué sé yo.
¿Pero
tampoco?
¿Quién decidía eso? O sea, se junta como un comité y dice, bueno, vamos a ponerle a huevo una H porque esto no da para más.
Sí, había, digamos, un momento donde eso fue una ventana de oportunidad. Donde había, digamos, un estamento letrado importante y había grandes masas de gente que realmente no tenía contacto con la lectura de la escritura.
Claro.
Entonces eso hacía que en ese momento fuera más o menos fácil o más o menos factible introducir una diferencia, así como se introdujo también el signo de apertura, que no existe en ninguna otra lengua, ajá, el de admiración, el de pregunta. En ese momento se podía pensar en introducir algo en el código ortográfico.
¿Qué momento estamos hablando? ¿Cuándo sería
y esto
eso?
Generalmente depende, pero siglo XVIII, ¿no? Siglo...
Así nos quedamos nosotros el Banco Francés y a España el BBV. Sí. ¿No? Ellos dicen BBV.
Entonces, después, cuando tenés 500 millones de hablantes que conocen el código ortográfico, ya no es la misma situación. Ya claro, no es factible pensar. Y, es decir, los costos de cambiar la ortografía hoy son tanto, pero tanto más grandes que los beneficios que obtendrías de hacerlo, que es absurdo realmente, porque además empezás a cortar con la tradición ortográfica. Pero bueno, esa es otra discusión.
Y acá vamos al tema, al verdadero tema por el cual te trajimos todo lo que no te escuchamos hasta ahora, en realidad, Santiago. Estamos hablando con Santiago Karinowski, lingüista y lexicógrafo. Ya faltan poco tiempo para las 2 de la tarde, es informativo, pero te vamos a para
las... Las, no cuatro, sé, las cuatro, Osvaldo.
No sé la hora, empiezo a la una yo acá, chicos, falta poco para las cuatro.
Dulces y amargos.
Es una convención, ¿ok?
Ah, bueno, dale. Sí,
y el asunto de el beneficio y el costo de cambiar algunas cosas en el lenguaje, y vamos a tener que hablar de lenguaje inclusive.
Inclusivo.
Inclusive. Vamos a tener que hablar de lenguaje inclusive.
Ah, ok. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno,
lo vamos a dejar planteado para después del informativo, pero...
Ah, okay.
Porque creo que no es para desarrollar en un minuto,
en
tres, ¿no?
En 2 minutos no lo vas a terminar,
minute,
¿no?
Minute.
Es una preocupación, solo para antes de las 4 de la tarde, ¿es efectivamente una preocupación de la sociedad?
Es una preocupación de sectores de la sociedad, sí, muy legítima, sí. Uh-huh. No es un fenómeno de las masas, de los 500 millones de hablantes.
Porque a veces con Osvaldo nos preguntamos eso, si es una preocupación de los circuitos siempre pequeños, en los que uno se mueve, por más grandes que sean, en escala no son tan grandes, o si realmente es una...
Lo cual no tiene nada de malo.
No.
Claro.
¿No?
Las vanguardias, claro, las luchas de vanguardia, las luchas de avanzadas, sí, nunca eso fueron de las masas. Uh-huh. No,
claro,
no tiene
sí,
nada
sí,
de malo.
No tiene...
Es una dinámica...
Y otra cosa que también, si te quedé en un minuto lo podés contar, ¿es una preocupación argentina o está pasando en todo...?
No, no es argentino, no es solo del español, es de todas las lenguas. Es un fenómeno global, está la misma discusión en inglés, en francés...
Está pasando en todo el mundo...
En todos lados, en las lenguas nórdicas, es un tema global. Porque es un tema global la desigualdad entre el hombre y la mujer.
Claro, claro. Porque viene de ahí.
Exacto. Digamos.
Mira vos, che.
Pero a pesar de eso, o sea, en inglés no está ese problema de
no tienen exactamente la misma forma, porque las gramáticas cambian, pero los usos genéricos del masculino los tienen, no los tienen a nivel de la morfología, y después tienen el tema que es más importante en inglés que en español, de las sexualidades no binarias, de las personas que no se identifican con uno ni con otro, y ahí tienen ellos una posibilidad que está muy asentada en la lengua desde hace siglos, de usar el pronombre plural. They, que no está marcado. Sí, no está marcado.
Y ellos, es, claro. They es ellos y ellas.
Ellos digamos. Y ellas, y hay personas que te van a decir, el pronombre que a mí me gusta para que se dirijan a mí es they. Y es una decisión de la persona que tiene que ver con que no se siente bien siendo que se dirijan a la persona con él o con ella.
Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y enseguida seguimos charlando.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, dos minutos. Estamos hablando con Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, y obviamente estamos hablando del lenguaje inclusivo. Parece que fue un gran avance salir de la arroba y la X, que no lo podíamos decir, a la E, ¿no?
Claro, son fórmulas equivalentes, opino yo, digamos. Lo que pasa es que, claro, la X funciona por escrito.
Pero chicks, me queda muy difícil.
Chicks. Pero no sé, pero leerlo lo leemos, es fácil. Pero, después había que pronunciarlo y la realidad es el despegue de ese recurso como intervención, de ese recurso, digamos, como intervención del discurso público, despegó a partir de que se volvió pronunciable.
Claro.
Fue como un gran salto ese cualitativo. Salto. En dimensión y en impacto público que tuvo a partir de que se pudo usar oralmente. Y eso fue un gran hallazgo de los sectores que buscan crear conciencia sobre una situación de injusticia en la sociedad.
¿Hay una persona que se le ocurrió decir E? ¿O cómo, de dónde salió?
Bueno, lo que pasa es que la E, digamos, en español, no todas las vocales ocupan ese lugar. Hay desinencias en O, desinencias en A y desinencias en E. No hay desinencias en I o en U. ¿Sí? Entonces, en base a esa tradición, las tres vocales que podían estar ahí son esas. Y en base a que para no identificarla con la O o con la A, se eligió la E, digamos.
Claro, pero cuando decís se eligió.
Y yo no sé quién lo hizo.
No se puede saber quién, o sea, no hubo un momento.
No realmente. Se fue dando, segura. Estos son usos que se dan al interior de primero de...
¿El uso de la E es algo que se empezó a dar en Argentina o se empezó a dar...?
No, el uso de la E están en la misma discusión en México, en España, digamos, en todo el mundo hispanohablante están con la misma.
No tenemos cómo saber dónde nació.
No realmente, no le podemos poner... No le podemos asignar a una persona eso.
Entonces fue acá.
Pero sí puede ser que haya como alguna... El término que voy a usar es absolutamente antipático, pero es el más inmediato que se me ocurre, como una policía del lenguaje más poderosa en Argentina que en otros países, porque acá uno... yo siento que uno tiene que cuidarse de cómo habla mucho más que en, digamos, que en Uruguay, que en Chile.
La verdad es que no sé eso. Uh-huh. Me parece que este tema, digamos, los que están en contra, convengamos que las lenguas no se cambian porque a un grupo decide hacerlo, digamos. Claro. Y el inclusivo eso lo tiene sin cuidado. No, los que usan el inclusivo no están buscando que se vuelva gramatical el inclusivo, digamos. No ese es el objetivo. El objetivo es lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, digamos. Lograr que la mujer pueda caminar tranquila por la calle. Lograr que la mujer deje de ser asesinada porque es mujer. Eso es el objetivo del inclusivo. La gramática lo tiene sin cuidado. Entonces, ¿por qué existe el masculino genérico? ¿Por qué existe esta posibilidad en español de decir todos y que eso incluya a las mujeres? Y eso se da también por un proceso histórico. Es un proceso histórico que surge de una especie de androcentrismo ancestral, de patriarcado ancestral de la especie. Quiere decir que durante tantos y tantos miles de años, las estructuras sociales, los espacios de visibilidad fueron acaparados de tal manera por los hombres que los hablantes, para generalizar eso, asumían que había ahí un masculino, que había que usar el masculino. Entonces, no es que el masculino genérico no tiene ningún significado, no es que es una... A veces, muchas veces dicen, no, pero eso no es en sí mismo sexista.
Te voy a poner un punto acá, porque estamos en Radio Nacional y vamos a escuchar, en este mismo momento está hablando del presidente de la Nación desde Suipacha, en un recorrido por la ruta nacional número 5. Vamos a conectar entonces ya mismo con la cadena nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Hemos escuchado la palabra del presidente Mauricio Macri desde Suipacha y seguimos charlando entonces con Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Estábamos hablando sobre los cambios y los cambios con el lenguaje inclusivo. Y decías, Santiago, que en todo caso es una representación, digamos, una intervención en el lenguaje, que después con el tiempo se verá si queda o no.
Claro, digamos, no hay antecedentes de que un grupo haya querido cambiar la lengua y lo haya logrado. Tenemos, por ejemplo, el antecedente de cómo la Academia Argentina de Letras, la Academia Española también, combatió el voseo. Tenemos eso documentado.
Ah, no quería.
Sí, y tenemos las cartas que salían de la Academia Argentina de Letras dirigidas a la autoridad de educación del momento, diciéndole que...
¿Cuándo fue eso, más o menos?
Eso fue en los años 30. Ajá. Sí, pero eso es una doctrina que arrancó con Andrés Bello, que condenó el voseo, y porque Andrés Bello tenía el miedo de que pasara en América lo mismo que había pasado en Europa con el latín, que todos termináramos hablando una lengua diferente. Ahora, eso no pasó en América por sus razones propias, por cuestiones históricas y tecnológicas, y porque ya lo hablamos en el bloque pasado, pero esa cosa quedó. Y incluso hay documentos del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires de los años 50 reproduciendo la idea de Andrés Bello de que eso era una aberración. Menéndez Pidal decía que era el voceo era degradante y degradado.
Pero entonces la gente se hablaba de tú o se hablaba de usted, ¿cómo era?
La gente se hablaba de vos. Pero nunca le importó que le dijeran que no se podía hablar de vos. Claro.
Pero sí, a ver, en las familias entre padres e hijos, en la década del 30 o antes, los hijos trataban de usted a los
tenemos
padres.
Tenemos eso todavía. Yo ayer fui al médico y nos tratamos de usted toda la consulta.
Claro. Ahora, vos decís esto de que efectivamente no seguimos entendiendo en Latinoamérica. Te habrás enterado del caso hace poco de la película Roma, la película mexicana, sí, que cuando se dio en España, no solo la subtitularon, sino que la subtitularon y la subtitularon en español.
En español de Madrid. Vosotros no siquiera se usa en toda España.
Y cuando en México decían madre, ellos le pusieron mamá, porque quizás no entendían qué quería decir madre.
Sí, cuando decían ustedes, le pusieron vosotros. Eso es, me parece que el resultado de una actitud muy ignorante, de una actitud un poco estigmatizante del dialecto que es diferente, porque no hay ahí problema de comprensión. Nosotros no tenemos ningún problema de comprender cuando alguien dice, vosotros sabéis, no existe.
Hemos visto la película Roma, digo que está hablada en la manera en que se hablaba en el barrio de Roma, en el Distrito Federal en la década de 70, y la entendimos.
Claro, digamos, por ahí cuando...
Al final el tipo se va.
Cuando en Amores Perros había jóvenes hablando rapidísimo, bueno, es un poco más difícil.
Claro. Bueno, hay algunas películas...
Me cuesta también...
Algunas películas chilenas, yo preferiría que vinieran subtituladas, pero con lo mismo que están diciendo.
Con lo mismo que están diciendo.
No que me cambien para que...
Porque a veces el audio además es malo.
Claro, pero en ese caso, digo, con lo mismo que están diciendo, yo cuando estoy entrando en la experiencia de escuchar un grupo de chilenos, digo, aprendo de esa experiencia también, no me la cambies.
No, claro, sirve. Claro.
Ahí el tema es la velocidad, ¿no? La palabra por ahí por la
velocidad. Sí, igual los chinos tienen todo el idioma basado en la palabra Vicuña Maquena. Cualquier cosa que digas te dice mi cuña Maquena, por esa parte.
No, pero lo que uno puede ver con el subtitulado es que en todo caso no es ingenuo si alguien decide subtitular sin respetar como el orden gramatical y las palabras, el acervo cultural que hay en el lenguaje de los hablantes de una serie, por ejemplo, de una película. No es ingenuo subtitular con tu propio lenguaje. Es como cuando en España...
Es violento y es discriminatorio.
Cuando en España hacen las traducciones de famosas ya de anagrama, en las que está todo, uno lee todo como si lo hubiera traducido un español de Madrid lleno de latillos.
Con tu chupa de cuero.
Sí, que es muy difícil leer, no sé.
Es un problema complicado porque también los libros se piensan para poder distribuirse en todo el mundo hispánico, entonces... Ahí queda una cosa que es un poco una entelequia desde el punto de vista dialectal, y es un problema, sí. Esta fue particularmente visible como el estigma que se le quería asociar al español ese de México, que es un español como el nuestro, como cualquier. No hay un dialecto que... Primero, no existe la lengua si no es en un dialecto. Todos son dialectos. No hay lengua en el mundo que exista... que no que exista si no está en la forma de un dialecto.
Vamos a aprovechar que dentro de un rato va a aparecer acá en este programa Daniel Massa, que se va a presentar jueves y viernes en el Café Vinilo, y vino a tocar. Y Daniel viene de Uruguay. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Vos nos entendés a los argentinos cuando hablamos?
Sí.
¿Y hablamos bien?
Sí. Lo que pasa es que yo soy muy uruguayo. Hace 40 años que estoy acá y... Y no sé por qué razón los argentinos escuchan el cantito uruguayo que tenemos nosotros, que yo ahora me doy cuenta cuál es, que tenemos otra cuestión. Pero salvo algunas cosas que yo ya me acostumbré, como el ómnibus, acá es el colectivo, y el boñato,
sí, y la batata,
y los championes, claro, los championes sí, son las zapatillas.
Sí, cuestiones del éxito.
Sí, inclusive hace poco... Ahora fui la última vez y me reía, en el Paso Molino había un lugar que decía championería. Claro, es zapatillería.
Claro, eso es un fenómeno común, eso además es un fenómeno global, no solo del español, de todas las lenguas. En todas las lenguas hay palabras que se usan, que las usan todos los hablantes, y hay otras palabras que las usan ciertos sí. hablantes.
Pero cualquier latinoamericano va a otro país de Latinoamérica o a España y se entiende.
Eso ha sido así. Uno trae un cubano y lo pone en la isla de Chiloé y, salvo alguna palabra que pueda hacer, hay una intercomprensibilidad absoluta, perfecta casi. Entonces, cuando alguien viene a decir que la unidad del español está amenazada, es que está queriendo vender gato por liebre, digamos. Está queriendo decir, mire, mirá este peligro, míralo, mirá cómo te sacudo este peligro, y después digo, yo soy el que te va a salvar de ese peligro. Y del otro lado lo mismo, cuando viene uno y te sacude delante de los ojos el peligro de que está amenazada la diversidad por el gesto imperialista de los españoles, esos subtítulos son un ejemplo de ese tipo de gesto. Cuando alguien viene y te dice, no, me está amenazada la diversidad, yo te voy a salvar de ese peligro, también te está queriendo vender gatos por ley.
Reconozcamos que finalmente sacaron los subtítulos de la película Roma.
Sí, porque es una afrenta totalmente gratuita.
De hecho, Cuarón, el director, dijo, es una falta de respeto para los propios españoles. ¿No?
Claro.
Que entienden que cuando uno dice madre, está diciendo mamá.
Claro, subestiman absolutamente al espectador español, sobre todo.
Otra de las cosas que habían cambiado es que cuando decía orilla, decía borde.
Claro.
Porque es probable que no se entendiese.
No se entiende nada, escúchame.
¿Cómo es estudiar el idioma? ¿Cómo?
Bueno, el idioma es una especie de milagro que todos tenemos en la cabeza. Es fascinante. Es fascinante y es así, y siempre fue así. Y tiene la capacidad de comunicar contenidos infinitos con 20 no sé cuántas, 23 letras.
¿Cómo no sabes cuántas? Vos tenés que saber.
Te van a echar. Va cambiando.
Te van a echar. Pero lo que es increíble, que es esa parte milagrosa, es que el idioma es algo que se aprende, que no es que se aprende porque uno a cierta edad tiene que ir a una escuela a aprender el idioma, sino que no te das cuenta en qué momento apareces hablando. Y a mí lo que me parece extraordinario es que hay niños o niñas, niñes, que están con una madre, no sé, japonesa y un padre argentino, y que logran hablar los dos idiomas. ¿Cómo no se mezclan y no hablan un japonés?
Hay fenómenos, claro, hay fenómenos que son así, ¿no? Hay, Hay, hay la diferencia entre lengua pidgin y lengua creol, ¿no? Pidgin es una especie de código limitado, ¿no? Cuando se junta un hablante de ruso y un hablante de inglés y ninguno de los dos sabe la otra lengua, se arma como una especie de código intermedio ahí. Y eso se llama lengua pidgin.
O sea, se pueden entender,
aunque se entienden, ninguno... pero la gramática es medio limitada. Ahora, si esas dos personas tienen un hijo, esa persona, con exponiéndose a ese código limitado, crea una gramática completa, que se llama lengua creol, ¿sí? Un creol, que tiene la gramática absolutamente completa, no es un código limitado. Es decir, que lo que pasa es que la gramática, todo indica que nacemos con ella. Es la teoría más convincente, es que nacemos con una especie de gramática universal, que después, cuando nos exponemos a un código,
la llenamos.
La llenamos, digamos, le ponemos ciertos contenidos y clausuramos todas las otras posibilidades.
O sea, naceríamos biológicamente con la posibilidad de una gramática.
Sí, porque si no, en 5 años no podés aprender a hablar. Y en 5 años ya tener 6 años, 7, ya está la gramática entera, incluido el masculino genérico, todo.
Será de vidas anteriores, por ahí, que te quedó.
Claro, la reencarnación. Y bueno, es otra forma de llamar a la transmisión genética. Eso.
Pero igual, me sigue pareciendo que, bueno, tendrá que ver con estos milagros de los que hablas vos, Osvaldo, que si un niño tiene una madre, no vamos a exagerar, una madre inglesa y un padre argentino, que sepa inglés y sepa español y que no arme un pastiche intermedio. ¿Cómo hace para codificar? Esto pertenece a un idioma y esto pertenece a otro. Estos giros gramaticales son del español, pero estos dos... Y esta palabra, eso... no lo entiendo.
Generalmente, cuando se da ese hogares, cuando hay hogares bilingües, esos hogares bilingües existen en contextos monolingües. Entonces, claro, sale el niño, nace, está expuesto a las dos cosas, pero después va a la escuela en una lengua.
Ajá.
Entonces tiende a, salvo que haya un esfuerzo especial por equiparar el efecto que tiene la lengua, la televisión, la calle y todo eso.
En la casa se habla esto y afuera...
Salvo que haya un esfuerzo, y tiene que ser un esfuerzo, no va a ser perfecta, totalmente bilingüe el niño. Va a entender, pero yo he conocido familias en Canadá cuando estudiaba que las niñas sabían muy bien español, pero tenían acento y por ahí metían gramática del inglés, porque, digamos, el contexto más importante es donde uno vive, donde uno va a la escuela, donde la televisión, todo eso es un estímulo tan grande que es difícil competir contra él. Entonces, no es que es magia, digamos... no es que automáticamente un niño que tiene padres que hablan distintas lenguas es bilingüe, perfectamente bilingüe. Depende de muchas otras cosas.
Claro. Y de la voluntad especialmente de los padres,
claro.
Del padre que no está viviendo en su idioma,
claro.
¿No? En su lengua.
Entonces ahí es muy importante leer en la otra lengua, leer, enseñar a leer y escribir en las dos lenguas y hacer un esfuerzo bien constante.
Hay algunos lugares comunes que dicen la gente que estudia idiomas. ¿El español es difícil o fácil?
Todas las lenguas son difíciles y son difíciles. Por ejemplo, el alemán dicen que es difícil, que hay palabras largas que tiene. Y las palabras largas del alemán son palabras más chiquitas pegadas. Entonces, en lugar de decir heladera, dicen Kühlschrank. Kühl es como en inglés cool, Schrank es placar. Placar, frío, listo, ahí está. Y así tienen esa posibilidad que es aglutinante.
Qué falta de poética, ¿no?
Por otro lado, muchos de los grandes poetas...
Heladera mucha poética, ¿no? Tampoco tiene.
¿Cómo?
Heladera mucha poética.
No, claro.
Sí, pero por ejemplo, para decir yo no soy músico, lo piensan como yo soy no músico.
Bueno, I'm no musician. Eso también se puede hacer en inglés.
Claro.
Y en inglés dicen hay no torta.
Claro.
En lugar de no hay torta. There's no cake.
¿Y por qué una lengua desaparece como pasó con el latín? ¿Quién ya sé nadie decide a partir de hoy latín out? Pero sí. El latín.
Bueno, el latín desapareció porque se colapsó la autoridad administrativa que mantenía la comunicación entre. Imagínate, acordate que era un territorio. Que era prácticamente todo el mundo conocido en esa época. Entonces, claro. Había ahí un esfuerzo constante de comunicación, de tributación, de viaje, de estructura de caminos y qué sé yo, que se mantuvo durante... Y mientras eso se mantuvo, se hablaba con distintos dialectos. No sonaba lo mismo un hablante latino de la península ibérica que uno en Francia, ¿no? Digamos. Había una autoridad que mantenía contenidas las diferencias.
Se habla esto.
Sí. Claro. Mantenía contenidas las diferencias porque llegaba, porque había oficiales que viajaban, iban y venían a estudiar, volvía, Seneca se fue allá, después volvía. Entonces, eso cuando eso se derrumbó, las diferencias dialectales se amplificaron tanto que ya no se entendieron al otro lado de los Pirineos.
No es que se les acabaron las U, que estaban usando muchas U y se les acabaron. No, no fue eso. Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, muchas
ha sido
gracias.
Muy interesante. Fue el director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, estuvo con nosotros. Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional y después, en la última media hora, la vamos a compartir con Daniel Massa, que ha tenido la gentileza de traer su instrumento, porque se va a presentar jueves y viernes a las 21 ahí en el Café Vinilo, con Fator Uso, nada más ni nada menos. Así que vamos a hacer algo de música. ¿Puede ser, Dani, después?
Vamos arriba.
Vamos arriba, como dice Daniel. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.